Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. De nuevo juntos, retomando La Tiza en 27, 28, Fabián, ¿cómo estás?
Estamos en año. 27 años.
27 años. Ingresamos en la edición número 28.
Ingresamos en la número 28.
O sea, tenemos los 27 años absolutamente cumplidos, vamos para la 21. Vamos
a sacar
los 30, impresionante. Bueno, bienvenidos a todos, como habíamos prometido, hoy 19 de febrero estamos arrancando. El lunes vuelven los docentes a las aulas. No vuelven los chicos todavía, pero vuelven los...
Ya han vuelto.
Ya han vuelto los docentes, volvieron el lunes pasado,
ya
¿no?
Ya han vuelto, sí.
El abre de Juan Monserrat. Yo pensé que volvían el lunes. Bueno, nosotros los acompañamos en la vuelta, ¿eh?
Como siempre, y ansiosos por empezar este año, que, bueno, parece que pinta con muchísima información.
Mucha información y mucha actividad, mucho movimiento. Queremos darle la bienvenida en el comienzo a Oscar Frontrot, que es el secretario de Prensa y Propaganda suplente, quien se sumó al equipo de trabajo.
Equipo de trabajo, no va a estar hoy, pero seguramente el sábado que viene. Ya le hemos conseguido ahí
una silla
con la condición que tenga el equipo mate,
si no tendrá que trabajar de parado nomás. Bueno, tenemos muchas cosas, como decía, como para arrancar, porque viene muy 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 movido el comienzo de año. Algo de lo que se esperaba que ocurriera, se especulaba en el último programa del año pasado con Juan, analizábamos esa posibilidad y bueno, se está dando, pero vamos a tratar cosas que han ocurrido en las últimas horas. La marcha atrás del gobierno, la propuesta que había hecho respecto de la propuesta salarial acetera para nivel nacional.
A nivel nacional, sí, bueno, ahí vamos a estar tratando este tema, ya lo escucharon recién a Juan. Va a estar Juan, bueno, relatándonos como protagonista de esa discusión nacional, bueno, qué es lo que ha ocurrido, cómo fue el derrotero de esta negociación, que bueno, aparentemente no va a ser. Cuestión provincial también, claro. La negociación de nuestra paritaria provincial.
Una negociación que de alguna manera ya ha arrancado con reuniones, ¿verdad?
Claro, entonces también de eso vamos a hablar. Bueno, tenemos un montón de cosas, montones de temas para consultarle y comentar con Juan en el día de hoy.
No nos vamos a olvidar tampoco de la situación de los jubilados.
Claro, vamos a tener a la compañera Graciela Estosoriel, que es la secretaria de Asuntos Jubilatorios, contándonos qué estamos haciendo con la ley 10.333, que fue, bueno, como todo el mundo sabe, votada el 23 de diciembre del año pasado, sorpresivamente, y que está perjudicando tanto a los jubilados como a los activos. Así que, bueno, Graciela nos va a estar comentando cuál es la situación al momento y qué estamos haciendo para, cuestionar esta ley.
Y tenemos un montón de otras cosas. Vamos a estar con fechas de cobro de FONID, vamos a hablar sobre los actos públicos de nivel inicial y primario, noticias sobre la, buenas noticias, sobre la Rosarito Vera Peñalosa.
Así es, así
buena
es.
Noticia,
buenas noticias.
Buenas noticias. El consumo a conciencia, más necesario que nunca.
Que nunca,
así
es.
Teniendo en cuenta los aumentos
más
de precios.
Más necesario que nunca.
Y una marcha importantísima que hubo ayer de la CGT Regional Córdoba. Vamos a estar hablando de todo eso. Recuerden, están habilitados los dos teléfonos, las dos vías de comunicación. Si quieren mandar mensajes de texto, 153-90-40-95. Si no pueden grabar su mensaje al 410-50-33, están habilitados ya, 153-90-40-95 o 410-50-33. Está Juan Monserrat, el secretario general de UEPC. Formalmente lo saludamos. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
¿Cómo te va, Daniel? Buen día.
Bien,
a todos los compañeros que escuchan nuestro programa.
Recién llegadito de Buenos Aires.
Anoche volvimos después de la conferencia de prensa. Estuvimos en la CETERA juntamente con los otros gremios con representación nacional, con la UDA, con el CEA, con AMET y con SADOP. Así que, bueno, declaramos el estado de alerta y movilización en todo el país. El ministro Bullrich no entregó la propuesta como debía hacerlo en el Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que eso es una afrenta al marco en que hemos estado discutiendo la convención colectiva. Nosotros hemos discutido bien con Bullrich en el Ministerio de Educación, llegamos a un preacuerdo. Para que ese acuerdo tenga vigencia, le vamos a explicar a los compañeros, tiene que irse al Ministerio de Trabajo para recibir la propuesta de forma formal, porque nuestros mecanismos democráticos de participación en todos los sindicatos hacen de que con el acta firmada por el ministro, por el Consejo Federal y por el ministro de Trabajo, bueno, se dispara un mecanismo de consulta para ver si los compañeros estaban de acuerdo con este mecanismo de llegar a 8.500 pesos de piso garantizado nacional en dos tramos, uno en febrero y otro en julio, disponer el que el 20% de acá en adelante nadie el piso garantizado nacional no podía ser menos del 20% del mínimo vital y móvil, que son
por encima del mínimo.
Claro, es una cosa muy muy importante. Nosotros hemos venido siempre reclamando que en enero se nos caía el mínimo salarial docente con el mínimo vital y móvil. En esta oportunidad con Bullrich lo logramos en una sola sentada. Cuestión que nos pareció muy importante, son 8 puntos de aumento que nadie está considerando en esta negociación y que me parece importante. Digamos, hemos arrancado de 6.060, que es el mínimo vital y móvil, y después, bueno, toda la garantía de que no se iban a caer los programas socioeducativos, el programa Nuestra Escuela, 800 millones de pesos para mantenimiento de infraestructura, digamos.
Todo era parte del mismo acta.
De la misma acta, un acta. Lo que pasa, bueno, que esa acta tiene un problema, que es la matemática. 8.500 es el 40% de 6.060.
Claro.
El problema es muy sencillo, porque mientras
pero
nosotros...
De todas maneras incluía esto que vos decís,
claro,
la garantía de un básico.
La garantía de un inicial, inicial con fondos nacionales, porque se duplica el FONID, o sea... Claro. O sea, se aumenta 300 pesos el FONID en el primer término, en febrero, y 200 pesos más a partir de julio, con lo cual los compañeros de un solo cargo llegaban a 1.010 en julio y 2.020 en las 30 horas cátedra en la duplicación de los dos cargos. O sea, el acta es muy buena acta, es muy buena acta. Solo que, bueno, evidentemente eso disparó la demanda de las provincias, porque como es lógico, esa referencia del 40% dispara toda la negociación salarial, y en todas las negociaciones salariales, no solamente las de docentes y las públicas, sino también todas las actividades privadas, van por el 40%. Y van por el 40% porque ha habido aumentos en noviembre, diciembre, enero, las tarifas, bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que ha significado la devaluación para adelante. Bueno, por el otro lado está la línea dura de Prat-Gay y del ministro Frigerio, en la cual dice no puede ir más del 25. Uh-huh. Bueno, y esa contradicción hay que resolverla. O sea, por un lado el ministro acepta de que no puede ser de otro modo, haber un maestro de grado con 4 años de formación docente, con responsabilidades de conocimiento y de manejo de grupos de niños y de jóvenes, digamos, uh-huh, menos de 8.000 pesos, 8.500 pesos en el año, a llegar en julio no nos parece una locura, pero lamentablemente es el 40% de 6.060. Bueno, evidentemente nosotros queríamos empezar la negociación salarial en Córdoba y en el resto del país, particularmente dos emblemáticas, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y sus negociadores no pasan del 25.
Claro. Juan, ante que nada la cuestión formal, Bullrich les comunicó lo que le dijo a un medio en particular, creo, esto de que van a esperar que se cierren las paritarias provinciales y después, ¿se los comunicó?
No nos comunicó, estamos todos hablando por la prensa. Ayer en una radio que no es esta, el presidente Macri volvió a reiterar el tema de la etapa del 25% que se viralizó en todo el país. Uh-huh. Y al mismo tiempo también se viralizó por todo el país declaraciones de radios locales de Capital, en la cual Bullrich dice, bueno, antes de cerrar, no voy a cerrar la paritaria principal, que me genera mucho problema, vamos a ver cómo va funcionando en las provincias el mecanismo paritario. Y el mecanismo paritario que está funcionando en las provincias, vamos a decirle a los compañeros, está perforando el 25%, una cosa que dijimos en la última asamblea provincial. Si hay algo significativo, importante, a lo mejor puede haber alguna desprolijidad, pero nosotros creemos básicamente que nuestra prioridad hoy es perforar el 25% y no permitir bajo ningún punto de vista que ningún gobernante se atreva a tocar nuestra paritaria poniéndole techo. Si hay algo que teníamos claro en la CGT regional cuando hicimos las intervenciones el año pasado, era precisamente denunciar el pacto social que se quería poner y este mecanismo de ponerle techo a nuestra demanda. Entonces me parece que la línea argumental nuestra y la línea de construcción del salario que estamos llevando adelante es absolutamente coherente en el ámbito local y en el ámbito nacional. Y fundamentalmente hemos sido anticipatorios junto con los gremios de la CGT Regional Córdoba que este era el escenario que se estaba produciendo. Así que bueno, nosotros estamos perforando el 25%, en Córdoba aún no, porque no ha habido propuesta, pero ya sabemos que en la provincia de Santa Fe a Sonia ya le han propuesto el 31%, está bien en septiembre, pero ella lo ha rechazado. Sabemos que en Río Negro ya los compañeros están con el 28% en el primer término, con paritaria abierta en el segundo. O sea, me parece que estamos entrando en la línea más real de discusión de lo que ha significado los aumentos de precios, y bajo ningún punto de vista es el 25, a lo mejor puede ser un poquito menos del 40, pero en ningún caso vamos a tolerar de que se nos ponga condiciones para discutir salarios,
¿no? ¿Corren riesgo las otras cuestiones que estaban en el acta?
Sí, todas.
Estamos en los programas educativos.
Todas. Es más, corren riesgo, incluso Burri dijo, corren riesgo yo también.
Claro. La propia continuidad del ministro.
La propia continuidad del ministro también está en juego. La propia continuidad de la política económica del presidente Macri está en juego. Hemos sido, y lo decíamos también en la asamblea del viernes último, la anterior, ¿no? Que la CETERA tiene un lugar protagónico decisivo hoy, no solamente para la defensa del salario de los docentes, sino para perforar lo que la política económica quiere hacer con el mundo del trabajo, con los compañeros trabajadores. Y bueno, nos ha tocado esa virtud de ser de alguna manera la cara visible de la disputa principal, de saber si el 25 va o no va, y nosotros estamos honrando precisamente esa responsabilidad temporal que tenemos, porque somos la primera paritaria, claro, importante para discutir.
Están en foco.
Y la estamos llevando adelante en un sistema absolutamente público. Uh-huh. Yo, la otra cosa que yo le quiero decir a los compañeros y a todos los escuchan, no es lo mismo la paritaria de la UOM, la cual discuten los empresarios con los trabajadores. Esta es una paritaria abierta, pública, democrática, donde todo el mundo participa, donde todo el mundo opina y donde cualquier opinión corre para un lado o para el otro la continuidad de la política económica o no. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que las medidas que se vienen tomando están atacando principalmente a los sectores de ingresos fijos, y todas las medidas que se están tomando están atacando el salario. Entonces, bueno, nuestra primera responsabilidad como conducción nacional y provincial de la organización es decir que vamos a llevar adelante todas las acciones que estén a nuestro alcance, y ayer ya comenzamos a ganar la calle con la CGT regional, ¿no?
O sea, esta la importancia que tiene esta paritaria, más allá de lo significativo que represente, que puede lo representativo que puede ser para algunas provincias que tienen pisos salariales mucho más
bajos, claro.
Es porque hoy están en el foco, están en la mira, digamos. Son la primera paritaria, más allá de la importancia real que puede tener para algunas provincias.
Sí, lo importante también lo que tiene es que nosotros no somos ningunos improvisados y nos damos cuenta de las fisuras que hay dentro del propio gabinete. O sea, la impericia para trabajar este tema, para decir una cosa...
O sea, esto no es desprolijidad, ¿es distintas posturas?
No, bueno, a ver...
Desprolijidad está claro que es.
Lo que ha querido decir Burri es poner un piso salarial que nosotros hemos convenido en 8.500. Ahora, claro, lo podía haber construido de otra manera sin decir porcentaje. Bueno, no, lo hizo diciendo porcentaje y de alguna manera queriendo mostrarle a la sociedad que Macri iba a iniciar el ciclo lectivo con total normalidad. Bueno, si quiere iniciar el ciclo lectivo con total normalidad, no solamente tiene que resolver la paritaria nacional, sino que tiene que resolver todos los problemas jurisdiccionales que hay. Cada decisión que se ha tomado desde noviembre a esta parte es un problema para las cajas de las provincias. O sea, cuando vos bajás retenciones, cuando vos decís que va a bajar ganancias, cuando decís que el dólar va a estar a 14, son todas medidas que no solamente afectan a nosotros, lo afectan a los gobiernos, y los gobiernos, con toda razón del mundo, dicen, a ver, che, yo no puedo pagar los aumentos que vos estás pactando. Y bueno, ese punto nosotros lo atendemos, lo escuchamos, no somos tontos, sabemos que eso es un problema real, pero también entendemos que este rumbo económico que ha tomado el país evidentemente desequilibra mucho a favor de los que más tienen y los pone en peor situación a los que menos tienen, ¿no?
Bueno, ¿y cómo sigue la cuestión?
Bueno, mira, nosotros el lunes necesitamos tener en Córdoba un número. Y vamos a ver si ese número perfora el 25%. Espero que el gobierno de la provincia sea sensato en ese punto y no se atalone.
No, pero te decía a nivel nacional, pero ya después vamos a hablar.
Bueno,
a
nivel nacional nosotros vamos a esperar. Evidentemente que vamos a esperar cuáles son las cuestiones que vaya a llevar adelante Bullrich. Bullrich ha sido muy claro, porque creo que está también su estabilidad como ministro también está en juego, de si puede mantener el planteo él no ha retirado la oferta, por de pronto es una buena noticia de que él no ha retirado la oferta, no ha dicho, miren, si no se hace de esta manera yo retiro, claro, la oferta, no la ha retirado, pero sí ha dicho que quiere ver cómo va la marcha de las negociaciones provinciales, y vuelvo a reiterar, las negociaciones provinciales están yendo más del 25%, con lo cual uno se pregunta cuál es la razón por la cual el presidente en el día de ayer vuelve a poner el acondicionamiento de la etapa del 25, ¿no?
Claro, está bien. ¿Corre serio riesgo el comienzo de clases en todo el país? Es decir, ¿podría haber un paro nacional en el arranque?
Es lo más probable, queda muy poco tiempo. Nosotros le vamos también a darle tranquilidad a todos los compañeros, no vamos a cerrar ningún acuerdo sin las asambleas previas. Nosotros tenemos una asamblea provincial el próximo jueves, tenemos el Congreso Nacional de la CETER el próximo viernes, pero si tenemos que tomar más tiempo para que los compañeros analicen y revean, porque esto es una situación muy complicada para nosotros y para todos los compañeros que tenemos, dependemos del salario, nos vamos a tomar todo el tiempo necesario, y si eso connota y conlleva a que nosotros tengamos que hacer una manifestación de paro o de lo que dispongamos a hacer en conjunto para el primer día de clases, me parece que vamos a ganar mucho en organización, ganar mucho en conciencia sindical y fundamentalmente ganar la tranquilidad de que a lo mejor tengamos que hacer una medida de fuerza nacional en todo el año o no, pero que en definitiva marque muy claramente que nosotros estamos dispuestos a no permitir que nos sigan avasallando el salario y la dignidad de los trabajadores.
Por último, la propuesta era en dos tramos, ¿no?
Hay dos cosas que son también muy importantes, que el tramo sea, que sean en dos tramos, pero también que sea en tramos febrero-julio, porque el gobierno provincial siempre habló del semestre. Cuando habló del semestre te manda agosto. Entonces, bueno, estos también son datos que a lo mejor el acta de Bullrich a uno no le gustan, pero que efectivamente connotan un ordenamiento de cuál es la salida. Es un ordenamiento de tipo técnico, pero un ordenamiento que en definitiva ningún gobierno provincial se va a atrever a cambiar ese tipo de plazos. Y el tema de los dos plazos, bueno, podría haberse hecho otra manera, seguramente hay muchos compañeros que nos están escuchando que quieren todo en un solo tramo, siempre es el debate en el gremio si es en un tramo, en dos tramos, bueno, en definitiva nosotros hemos llegado a las porcentualidades que hemos llegado y al salario que hemos llegado a fin de año para no perder, porque por ahí uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el año. Pero bueno, ya es otra discusión, no es si nos ponemos de acuerdo en los horizontes que tenemos que llegar como expectativas porcentuales, sino en los plazos y en los modos como llegamos. Así que bueno, si es una cuestión de plazos, es otro debate.
Lo de la paritaria doble, dos paritarias en el año, ¿en qué quedó esas negociaciones?
Bueno, lo que pasa es que, este es otro problema, porque ahí el gobierno de la provincia, particularmente Chiaretti, que esto sabe bastante, él tiene la teoría, y no es equivocada, de que cualquier proceso de este tipo de cimbronazos económicos conviene poner cifras planas. Bueno, nosotros nos dijimos que absolutamente no estábamos de acuerdo con eso, a través de sus interlocutores, que es el ministro Grobac y la secretaria general de la gobernación, Silvina Rivero. Le dijimos, mira, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque nos ha costado muchísimo construir escalafón,
claro,
muchísimo construir escalafón, entonces no vamos a permitir que alguien, por una cuestión de coyuntura, venga a destruirnos la estructura del salario. Y el otro tema que efectivamente decía Schiaretti, que no, evidentemente lo ha perdido al debate nacional con sus gobernadores, porque él está reunido con los gobernadores, particularmente con los gobernadores de la región centro. La foto de hoy en página 12 también tiene la importancia, porque así como los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se juntan para ver cómo nos joden, también la CETER responde con la estructura principal de la organización, que es precisamente donde está la mayor cantidad de chicos matriculados que van a la escuela pública y la mayor cantidad de docentes. Entonces yo creo que ahí Schiaretti ha perdido el debate, porque quería dejar el segundo término abierto y evidentemente lo que está pretendiendo Prat Gay, se lo dijimos desde el primer día a Bullrich, es negociar todo el año.
Todo el año. Bueno, ya seguimos hablando, vamos a profundizar un poquito más lo que es la situación en la provincia, la negociación en la provincia. Ella es Natalia Lafourcade. El tema se llama Hasta la Raíz.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo.
pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera.
Hermosa canción, hermosa voz, la de Natalia Lafourcade en esto que es Hasta la Raíz.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Algunas noticias cortitas con Fabián, atención, hay fecha de pago para el FONID.
El FONID para el martes 23.
Bien, perfecto.
A ver, vamos a hacer una aclaración, nosotros ahí en la paritaria provincial hemos pedido que el FONID se cobre junto con el sueldo, así que bueno, esperemos que, claro, que eso se pueda hacer.
Bien, y el ya hay fecha de pago para los jubilados también.
La fecha de pago para los jubilados, que es el 29 de febrero, o sea, el último día hábil de este mes.
De este mes, perfecto. Ayer se realizó el primer plenario informativo de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario de UPC, del que participaron los secretarios generales, delegados. ¿Querés que le escuchemos a Estela, la secretaria del área, que nos haga un mini resumen?
¿Cómo no?
A ver.
Ante la eminencia de la realización de los actos públicos con el inicio del ciclo lectivo, hemos tratado de reunir a todas las compañeras del nivel inicial y primario a los fines de esclarecer una resolución que firmamos el año pasado con el Ministerio de Educación, donde quedan establecidos cuáles son los criterios para la realización de los actos públicos. Y además tuvimos que aclarar cómo es la nueva forma de la designación de directores y vicedirectores en los cargos de suplentes e interinos. Nosotros tenemos como obligación de presentar a la hora de asumir un cargo el apto psicofísico, pero a partir de este año, hay una ley que para ello lo solicita, es presentar un certificado que diga de no estar inscrito en el registro de delitos contra la integridad sexual. Todos los compañeros que están en el sistema debemos presentar dicha certificación. A partir de diciembre del año pasado comenzamos a trabajar a los fines de ver cómo se podía llevar adelante la solicitud de esta certificación. Hemos arribado a una situación muy favorable, que es que únicamente van a presentar este certificado los compañeros docentes de todos los niveles y modalidades que ingresan por primera vez al sistema. Mientras que los compañeros que ya están en el sistema todavía no lo debemos hacer y acordaremos después en el tiempo, cuando realmente lo pueda garantizar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, cuándo presentarlo. Entonces eso está claro. Ni los compañeros que fueron titularizados, ni los compañeros que van a ir a estos actos públicos para suplentes e interinos, si han estado en el sistema educativo hasta el 31 de diciembre del año pasado, no deben presentar este certificado. Si bien es una ley y es obligatorio, lo que no están dadas son las condiciones para conseguirlo en forma ágil. Y otra de las cosas que también hemos acordado, que los compañeros, cuando debamos sacar este certificado, no tener que abonar la tasa retributiva que nos habían estado solicitando. Entonces nos parece que el objetivo está logrado, que nos parece importantísimo.
Ahí estaba Estela Fauda, que es la secretaria general de nivel inicial y primario, y este plenario informativo del que participaron secretarios generales, delegados de toda la provincia. Como dato para destacar, el 24, el miércoles que viene, comienzan los actos públicos. Reiteramos esto para la cobertura de cargos, suplentes e interinos de nivel inicial, primario y ramos especiales en todo el territorio de la provincia. Hay una buena noticia sobre el Rosarito Vera Peñalosa, Fabián.
Sí, ¿se acuerdan que nosotros el año pasado estuvimos, bueno, el conflicto con el Rosarito Vera Peñalosa? Hacía muchísimo tiempo que nosotros no veíamos este tipo de cosas, ¿no? Que es cuestionar la tutela sindical de dos compañeras delegadas de UPC, uh-huh, de la escuela Rosarito Vera Peñalosa, una escuela privada, patronal de la Fundación Crecer Sociedad Anónima, uh-huh, en donde, bueno, las compañeras habían sido cuestionadas como delegadas judicialmente. Bueno, ese juicio se ha ganado. El juez ha dicho de que tienen que restituirse a sus funciones como delegadas escolares, y esto, bueno, esto viene a aclarar esta cuestión de que en los ataques a la cuestión gremial y a los compañeros que son delegados, en este caso una escuela, vuelvo a decir, una escuela de privada, privada, uh-huh, en donde bueno, esto no debería ocurrir nunca. Por eso te digo que hacía muchísimo tiempo que nosotros no veíamos, eran cosas de otras épocas, sí, esto, sí, sí, de cuestionar a los compañeros delegados de una escuela.
Bueno, celebramos la rápida actuación judicial en este caso.
Sí, y bueno, y felicitamos a nuestros abogados que han estado también al pie del cañón allí, y bueno, y cuestionando, por supuesto, con todos los argumentos lógicos de esta situación.
Bien. Un tema que se repite año a año, el tema de la limpieza de las escuelas en la previa del arranque de las clases,
Fabián. Sí, en este año particularmente estamos pidiendo la limpieza fundamentalmente con estas cuestiones del dengue, el zika, el chikungunya, no sé, sí, si lo digo bien.
Sí, está bien.
Donde, bueno, se exige desde parte del gobierno que no tengamos nada que junte agua en los patios. Bueno, sí, es una cuestión, suponemos que en las escuelas esto debería estar solucionado. Y exigimos al gobierno provincial que las escuelas estén en condiciones en ese sentido también. O sea, no solo desmalezadas, sino con ningún receptáculo con agua, bueno, que
estén
en condiciones.
Formal,
hemos hecho una solicitud formal en la cual, bueno, cuando lleguen los chicos a las escuelas, cuando comiencen las clases, eso esté en condiciones.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar con Juan nuevamente sobre la cuestión provincial, la negociación provincial, pero antes los invito a los dos a que respondan algunos mensajes, si es que se puede. Otro de los temas de esta semana ha sido los anuncios sobre impuesto a las ganancias, que si bien el porcentaje de docentes afectados es muy inferior a otras ramas de la actividad económica, bueno, también hay algunos afectados. Y hay una pregunta de María, dice: bienvenidos al 2016, muchas preguntas. Yo, jubilada como inspectora, no pagaba ganancias en el 2013. Ahora, además de podarme el 20, deberé pagar ganancias. Yo tengo una pensión por mi marido desaparecido. Mi bruto, sumando ambos ingresos, es 29.000. ¿qué porcentaje me corresponderá? ¿Cuál será el porcentaje para nosotros o el aumento activo con la 10.333? Recuerden que el aporte de los activos a la caja es del 40 y eso nadie lo dice, dice María.
Bueno, en principio si es 29.000 aparentemente no entraría. No tenemos el decreto, le vamos a decir a María, a todos los compañeros que están abarcados ahí. Nosotros
no
tenemos,
ha sido publicado el boletín oficial.
Sí, tenemos 3.000 compañeros activos en ganancias y 1.500, poco menos de 1.500 compañeros en jubilados, muy poquitos. Muy poquitos en la totalidad, pero de todas maneras es importante que nos aboquemos a eso. Según los datos que tenemos así extraoficiales de ayer, bueno, se puso el piso de 30.000, se ha derogado el decreto por el cual esos compañeros quedaban, pero aquellos que tengan 30.000 bruto actualmente, aparentemente no quedarían cubiertos con el tema de ganancias. Lo que sí está claro, que aquellos que sí están en ganancias y más que esto estaban esperando el tema del cambio de alícuotas, ya salió la comunicación también por los medios de comunicación de eso que va para el 2017. Sí, claro. O sea que bueno, vamos seguramente el programa o el que viene o el próximo programa vamos a traer a Eduardo o a algunos economistas para que nos expliquen debidamente el tema de ganancias, pero está claro que van a ingresar nuevos compañeros a ganancias porque aquellos que quedaron fuera por el decreto del 2013 y que estén por encima de 30.000 seguramente hoy van a empezar a tributar.
Bien, ¿qué más? Recuerden que prometieron no aceptar nunca más sumas no remunerativas, por favor, gracias otra vez, dice María.
Se referirá al tema del FONID, seguramente. Bueno, mire, nosotros estamos blanqueando el material didáctico, tuvimos la primera etapa en noviembre del año pasado y vamos a hacer los sucesivos noviembres hasta terminar con el tema del material didáctico como una suma no remunerativa. Los fondos federales, no, prácticamente todos los planes y programas nacionales y el FONID están como no remunerativo y también dentro de la conversación con Burrich está la posibilidad de blanquearlos esos números. Ajá. Así que bueno, me parece que vamos en la etapa que corresponde, digamos, nosotros y las provincias necesitamos que aporte la Nación fondos federales, pero también es cierto que si los aporta, los puede aportar de dos maneras, con nombre y apellido para que vaya al compañero o se lo puede dar al gobierno. En el caso de que vaya a Córdoba, nosotros vamos a garantizar que esos dineros vayan a los compañeros. Hay otras provincias dentro de la República Argentina que efectivamente le mandan los fondos y no necesariamente los aplican en la finalidad específica para la cual fueron destinados. Así que, bueno, está bien lo que dice la compañera de que no hay que aceptar montos en negro, pero también es cierto de que los fondos nacionales que deberían ir acompañado de los aportes personales y patronales, bueno, no en todas las provincias juegan de la misma manera.
Bien. Juan, ¿cómo marcha la negociación a nivel provincial?
Mira, la negociación provincial hemos tenido dos reuniones, están esperando los negociadores de la provincia alguna luz con respecto a este tema, me parece que no hay luz nacional para alumbrar lo que está pasando provincialmente.
No solo no hay luz en los barrios, en algunos barrios, sino que...
No, porque ayer Burris dijo exactamente lo mismo, estamos esperando luz desde la provincia.
Bueno, entonces, viendo las provincias, bueno, vemos, a ver, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires por debajo del 25. Lo que estamos viendo es en Río Negro 28 en la primera etapa, 25 por el conjunto de los cargos. Lo que estamos viendo es Santa Fe 31. Entonces, me parece que ya han empezado a buscar una línea argumental distinta. Nosotros seguramente nos vamos a juntar el próximo lunes, pero la construcción de esa idea todavía no está construida. Yo creo que el gobierno provincial tiene que tomar alguna decisión. Concretamente, los jubilados cuando cobren el viernes, los que cobraron los 1.200 pesos por única vez, van a cobrar menos plata. Como no está el aumento.
Ah, claro.
Como no está determinado.
Cobran 1.200 menos.
Entonces, bueno, me parece que también ahí el gobierno...
Ahí, Juan, haciendo un paréntesis, hay una compañera que pregunta que por qué no está en la negociación el tema de la 10.033, cosa sí, que está. No es así.
Sí
está.
Entonces, sí está la ley 10.033, es más, el gobierno de la provincia nos quiere sacar el tema de la 10.033 como parte del debate provincial de salarios. Sí está, y nosotros queremos abrir un debate muy rico con respecto a ese tema, porque nuestro gremio tiene mucho para decir sobre ese tema. Pero efectivamente, en el tema de Córdoba, yo calculo que entre el lunes y martes tiene que haber una propuesta, seguramente en la asamblea del jueves, la asamblea departamental la vamos a explicitar, pero no la vamos a aprobar ni desaprobar. Esto que quede, o sea,
hay compañeros. Un compromiso de que les van a tirar una propuesta
y todo. no pueden querer que comencemos las clases sin una propuesta, claro. Salarial, a ver, esto es un ridículo absoluto. El acuerdo firmado terminó el 31 de enero. Se está especulando de mil maneras para que no llegara al 40%, no llegara llegar a la etapa el 25%. El gobierno de la provincia sabe perfectamente bien que esa etapa el 25% es un imposible, pero también es cierto que los gobiernos provinciales, superando el 25%, le tienen que decir al presidente Macri que no pudieron, no es que no quisieron, no pudieron soportar la presión de los trabajadores por un porcentaje mayor. Entonces, bueno, ahí quieren saber también los gobernadores, con cierta razón, que no sean castigados o sancionados con los acuerdos de transferencia de fondos nacionales a las provincias.
No, porque Córdoba es un distrito que, imagino yo, debe estar en situación fiscal un tanto más holgada que otro distrito. Recordemos, el año pasado recibió el regalito, por decirlo de alguna manera, de un 15% más de coparticipación que
se esperaba. Eso es una verdad. Después hubo otros acuerdos que son también muy importantes con Macri, como es que no tengan que, con la condonación de la deuda de la Central Pilar, es una cosa escandalosa, digamos, ¿no? Bueno, pero me parece que en ese tema la provincia tiene una situación distinta. Ahora, también es cierto, y lo
la
dice,
cuestión política.
No se quiere desalinear. Exacto. No se quiere desalinear del manejo general de la política.
Poner un número que comprometa al gobierno nacional o a la otra provincia.
Exactamente. Más aún Córdoba, digamos. Córdoba electoralmente ha significado mucho para el presidente Macri, por lo tanto también connota y tiene como imaginario de que la provincia, si bien tiene un signo político distinto, participe activamente y de alguna manera marque línea en las políticas de decisión de la macroeconomía que está llevando el gobierno nacional.
Qué difícil, ¿no? Porque se mezclan cuestiones económicas, fiscales en algunos casos y cuestiones políticas.
Es una negociación increíble. Yo le digo a los compañeros que no se angustien por este tema, porque muy pocas veces en la historia del sindicalismo, y particularmente de nuestra organización, de la UPC y de la CETERA, hemos tenido tantos elementos de juicio para contener en un porcentaje. Si el porcentaje va a ser una síntesis de todos estos debates, de los imaginarios, de la capacidad de fuerza, de presión, de lo que uno quiere, lo que uno desea, de lo que uno puede, de lo que pueden los gobiernos provinciales, en fin, me parece que estamos entrando a la política real, decía Hugo Yasky, ahora sí estamos entrando a la política real, que no es simplemente fijar un número, sino sintetizar en ese número lo que es el debate nacional y lo que es la posición de los trabajadores organizados frente al programa económico del gobierno de Macri.
Bien, en términos concretos entonces, ¿esperan que a comienzos de semana haya una propuesta y después el jueves, no es que se discute esa propuesta, sino se informa?
No, la vamos a informar, esto bien. Es una cosa muy difícil, no es solamente decir, bueno, ¿cuánto quiero ganar? A ver, si alguien pretende que esta negociación diga cuánto quiero ganar, está bárbaro que lo pensemos de esa manera. Ahora, ese número conlleva toda la discusión que estamos llevando adelante acá.
Está bien. Gracias, Juan, ¿eh?
Bueno, un gusto. Gracias a ustedes.
Juan Monserrat. Los Rolling Stones.
Empty block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the doors. She took me in her room. I was big and span. Fixed me up a drink. Turned down all the lamps. And the rain. And the phone kept ringing.
made some tea, hits me on the cheek, and I turned on her TV. It was all the usual crap, all the usual sleaze. 14,000 quid, some bimbo spilled the beans.
Rain and Fell Down, lo que estábamos escuchando de los Rolling Stones.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Volvió La Tiza y con La Tiza volvió el Consuma Conciencia. Los comentarios, que saben ustedes, están en nuestra página. Sencillamente los anticipamos, los comentamos, le hacemos una especie de resaltado a los puntos más destacados de estos comentarios, que tienen que ver con el tema del consumo fundamentalmente, y me parece que mucho más necesario que antes, si se quiere, sí, o más necesario que nunca, el consumo a conciencia, teniendo en cuenta los aumentos que se vienen dando desde noviembre en adelante, o de fines de octubre en adelante, y que se han profundizado con dos medidas contundentes del gobierno, sí. La salida del cepo, la eliminación de las retenciones que afectan directa o indirectamente al consumo, ¿no?
Sí, dos cosas, luego dijiste, son los dos ejes fundamentales, uh-huh, ¿no? De esta cuestión de lo que está pasando con la economía. El tema de la liberación de las retenciones y el tema de la liberación también del cepo, digamos, que trajo consecuencias directas hacia la distribución también del dinero, ¿no? O sea, del sector trabajador al sector empresarial o el sector exportador de este país, en la cual, bueno, obviamente esto perjudica enormemente los salarios. Dos cosas, detalles que podemos decir como para que tengan en cuenta, para que lean la nota. Estas notas están puestas, uh-huh, en nuestra página. Seguimos más que nunca con este proyecto de Consuma Conciencia. El tema de la quita de las retenciones, que las retenciones existen desde 1853, uh-huh, que a grandes rasgos, para explicar lo que son las retenciones, se trata de, es una herramienta de que utilizan todos los países del mundo, la gran mayoría, para proteger el mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un productor de maíz, carne o soja le conviene exportar, va siempre a exportar y no va a abastecer el mercado interno. Entonces eso tiene que tener un sostenimiento, tiene que tener un alambrado, decían en otras épocas, sí, claro, la gente del campo, para que se abastezca el mercado interno a un precio, uh-huh, razonable. Bueno, esto al no tener este alambrado, a que las retenciones, la gente va, o sea, en este caso los productores y los grandes productores van a tratar de exportar y no van a abastecer el mercado interno, el precio se va a elevar, van a tener el mismo precio que a nivel internacional, y obviamente le pagamos los trabajadores, que somos los asalariados, los que vamos a comprar la carne, por ejemplo. El gran ejemplo de esto es una de las partes, la carne, y otro tiene que ver también con los granos. Pero de todas maneras, esto atado a la cuestión de la evaluación que se produjo a partir de la suba del dólar, cosa que el dólar no está en el precio que habían dicho que iba a estar primero, uh-huh, se está elevando. Incluso todos sabemos que en el día de ayer se ha utilizado reservas para comprar dólares para que no se dispare el precio del dólar. O sea, lo que estábamos criticándole al gobierno anterior, lo estamos aplicando ahora. Bueno, pero para ser breve, las dos empresas grandes que se beneficiaron con la devaluación fueron Aceitera General Dehesa y Molinos Río de la Plata. ¿Por qué digo esto? Porque en un análisis de precios han aumentado entre un 12 y un 20% sus productos en lo que va de noviembre a esta parte. En algunos casos más todavía, porque lo sabemos todo cuando vamos al súper, sí, y vemos los precios. Pero les digo esto para que tengamos en cuenta, para no comprar a estas dos empresas grandes. Que fíjense, por ejemplo, Molino del Río de la Plata es dueño de, en el caso Fideo, los Fideos Luchetti, Matarazzo, y como no alcanzo a leer los otros, bueno, en el caso de los fideos tienen tres grandes marcas.
Bizantino.
Sí, el arroz gallo, en las harinas la harina Banca Flor, en el aceite cocinero, en las hierbas Cruz de Malta,
Nobleza gaucha,
una de las hierbas más conocidas. Todos estos son de Río del Plata. En el caso postres, todos los postres que tengan que ver con exquisita.
Claro.
¿Para qué digo esto? Para que tengamos en cuenta que estos son los productos que son de Molino Río de la Plata, que han aumentado por el tema de la devaluación, que al que no debemos evitar comprar.
Claro.
Elijamos otra marca. Y en la aceitera general de esa, bueno, ya conocemos los aceites de aceitera general de esa, que a todos nos gustan, pero que están también remarcados con el tema de la devaluación sin justificación. Igual que en el caso de los aderezos como mayonesa y demás.
Muy bien. Ayer hubo una movilización de los gremios que integran la CGT Regional Córdoba, que partió de la casa histórica de la CGT hasta una de las sucursales del supermercado Disco. Un poco ligado a lo que veníamos comentando,
así el aumento
de los precios, ¿no?
Así es.
Fue una interesante movilización y manifestación.
Una muy buena movilización donde, bueno, hubo ciertas características. Fuimos todos con brazaletes de luto, de luto por esta cuestión del aumento indiscriminado de los precios, esto que estábamos diciendo recién, sobre todo los productos de los supermercados, o sea, los grandes formadores de precios. En este caso, Disco es de la empresa Cencosud, Sociedad Anónima, que es una multi...
Chilenos.
Son chilenos, una multinacional. Entonces, bueno, fuimos allí hicimos una suelta de globo, leímos el documento de la CGT que viene ya elaborado hace un tiempo, y hemos planteado, bueno, toda esta cuestión de la preocupación que tenemos por el modelo económico y por el aumento de los precios, y también otras cosas, por la ley 10.033 de nuestros compañeros jubilados provinciales y nosotros los activos también, y también por los despidos que se están dando en todos los sectores, tanto estatales como privados.
Bien, vamos a escuchar testimonios de representantes de distintos gremios que participaron de esta movida ayer.
Miguel Acosta, secretario adjunto de los gremios Los Lecheros. Estamos participando en esta marcha por las remarcaciones de precios, en protesta a todos los grandes supermercados, porque nos pegan a todos juntos, a todos los compañeros trabajadores, remarcando los precios. Así que es un daño para el bolsillo, para todos. Ya no hay sueldo que alcance.
Soy Eduardo Serrano, secretario de organización del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas de Córdoba. El hecho de que nosotros estemos participando en esta movilización convocada por la CGT tiene que ver directamente con el descalabro económico que se ha producido en los últimos meses y en apoyo al detrimento de los salarios de todos los compañeros de todas las actividades. El gobierno tiene el poder de efectuar el control sobre los precios y lamentablemente no lo está haciendo.
Soy Federico Sana, de la industria de alimentación. Estamos acá por el ajuste del gobierno y por el aumento de los precios. El poder adquisitivo de la alimentación cayó un 40% con la devaluación y le agregamos la sube de precios. Yo creo que esta acción es muy positiva. Es la manera de que lo podemos expresar para que el gobierno nos escuche.
Soy del Sindicato de Empleados Públicos. Estamos presentes por la cantidad de despidos, por la precarización laboral que hemos tenido. Han dado de baja muchos compañeros contratados. Queremos que los levanten. Son muchas familias que hay acá de estos compañeros.
Soy Carlos Ochoa, secretario de Acción Social de la Asociación Bancaria. No podemos estar muy contentos con algunas determinaciones del gobierno, ya que hay despidos que dicen que son ñoquis. Los laburantes no son ñoquis, son laburantes. Pues está el tema de los remarcadores de precios, que son socios del gobierno. Nos está impactando fuertísimamente, porque nosotros hemos quedado parados en el salario, todavía no hay paritaria, nada, entonces nos volcó de entrada.
Mi nombre es Carmen Montenegro, soy delegada de UPC y esta manifestación lo estamos haciendo para que los grandes empresarios no suban malos precios. Nuestro sueldo se está devaluando, sentimos realmente el ajuste cada vez que pagamos un servicio, vamos al supermercado, nuestro poder adquisitivo va bajando, la inflación incide mucho en nuestras paritarias, porque es el indicador, vamos a medir nuestro salario. Si llegamos a fin de mes, si cubre nuestra canasta familiar. Entonces, es muy importante que los grandes supermercados no suban más los precios, porque por más aumento que nos den en las paritarias, no se va a sentir en el bolsillo del trabajador docente.
Bueno, como verán ustedes, un variopinto muestreo de trabajadores, representantes gremiales de distintas ramas de la actividad económica de la provincia de Córdoba, manifestándose bajo el paraguas de la Secretaría Regional Córdoba ayer en esto que comentaba Fabián. El plan de lucha continúa el próximo martes, el 23.
Continúa el próximo martes 23, vamos a ir a la caja de jubilaciones, 23 porque fue votada el 23 de diciembre, así que todos los días 23 vamos a estar manifestándonos frente a la caja en contra de la ley 10.373. Así que todos los compañeros jubilados que nos han mandado un montón de mensajes con dudas y demás, allí vamos a estar todos los 23. Bueno, obviamente que si conseguimos modificarla con alegría dejaremos de hacerlo, pero bueno, por el momento no vamos a dejar de hacerlo. Y bueno, la nota que viene tiene que ver con eso.
Porque está en línea Graciela Estrasorier, que es la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Vale la pena, me parece, refrescar un poquito, porque como fue aprobado entre gallos y medianoche, si bien contó en este caso no solamente con el voto de los legisladores de Unión por Córdoba, sino con el apoyo de la gente del PRO, de la UCR y el Frente Cívico, de todas maneras se hizo a las apuradas, sin aviso previo, sobre el fin de año, y mucha gente por allí es como que se ha olvidado de qué se trata esta 10.333, que si bien deroga la 10.078, bueno, perjudica de otra manera, ¿verdad?
Sí, la verdad que en sintonía con lo que decía el compañero secretario general Juan Montserrat, y siguiendo la misma línea, estamos frente a un proyecto donde el achicamiento de cualquier tipo se está efectuando en los trabajadores, y por supuesto esto no quedan de lado los jubilados. Nosotros justamente la ley 10.078 la venimos peleando hace 4 años, desde el momento en que surgió esta ley venimos haciendo acciones para que fuera derogada. Recordemos que esta ley le difería los aumentos a los jubilados en 6 meses, pero el gobernador se comprometió a derogar esta ley dentro de un plazo de 120 días luego de que asumiera como gobernador, y si la nación le enviaba el dinero que se estaba reclamando, ¿no?, que era una deuda que se tenía con la provincia. La nación envió el dinero que tenía de deuda con la provincia, aparentemente, la deuda es aparente, ¿no?, el dinero fue enviado. Sí. Y el periodo de tiempo que el gobernador se fijó no fue respetado, o sea, a la ley la derogó mucho antes. Bienvenida fuera esta ley, que al ser derogada, si no hubiera sacado esta otra ley 10.333, que afecta puntualmente y gravemente lo que es el cálculo del haber jubilatorio. Nosotros estamos dentro de un convenio de armonización con la nación, esta famosa armonización de cual los docentes se asustaban un poco, y nosotros teníamos que recordarle que los docentes tenemos un régimen especial en cuanto a jubilación y a sistema previsional se refiere. Estamos amparados bajo la ley 24.016 y también estamos dentro de un convenio de armonización, por lo cual la provincia no puede ir en contra de lo que este convenio de armonización sostiene en cuanto a lo previsional. Y este convenio de armonización justamente no contiene el hecho de modificar el cálculo del haber previsional en su base. Esto fundamentalmente para los jubilados, porque también está siendo ilegal e inconstitucional, porque afecta un derecho ya adquirido en los jubilados. Claro. Los jubilados ya han cobrado, y esto ya ha sido refrendado por otro convenio y ha sido firmado, y los jubilados ya vienen cobrando el 82% del sueldo, el 82% móvil de un haber de un trabajador en actividad. Entonces, esto también viene a ser ilegal y se viene a contraponer lo que la misma Constitución provincial y nacional está diciendo en sus diferentes apartados. O sea que esto, además de ser ilegal e inconstitucional, es totalmente injusto. Es una ley que vuelve a atacar el sector más vulnerable de la sociedad, que son los jubilados. Parece ser que hay como un ensañamiento en este sector por este famoso déficit de la caja, que aparentemente con esta quita del 11% que se le hace al cálculo del haber previsional va a venir a solucionar este déficit de la caja, cosa que tampoco es así, porque antes de ser dada a conocer la ley 10.078, El mismo gobierno nos había solicitado a los gremios aportantes a la caja pudiésemos acercarle propuestas para justamente interferir ante este déficit de la caja.
Sí, recuerdo.
Cosa que fue así, los gremios le presentamos distintas propuestas al gobierno. Bueno, el gobierno nos respondió a estas propuestas con la ley 10.078. Entonces, quiere decir que esto no es una cuestión puramente económica, Daniel. A ver, acá hay una decisión política de atacar el sistema previsional. No hay un déficit de la caja, y si hay un déficit de la caja, los docentes no somos los que producimos este déficit de la caja. Por lo tanto, a lo mejor sería bueno que cada uno de los aportantes, de los sectores aportantes a la caja, hiciéramos una discusión bien hecha de dónde está el déficit, de dónde surge este déficit, si es que lo hay. Porque también sabemos, por otro lado, que ninguna caja, ningún sistema previsional se mantiene pura y exclusivamente
con, el aporte
con
de los
activos. Aportes que claro. hacen los activos a la caja de jubilaciones, sino que toman de otros de otros ingresos y los llevan a la caja de jubilaciones justamente para poder cubrir los haberes de nuestros jubilados.
Graciela, la ley está vigente, ¿no?
¿Cómo, Daniel?
La ley, digo, vale la pena aclarar, a lo mejor es una perogrullada, pero está absolutamente vigente la 10.333.
La ley está vigente, la 10.333, y nuestros jubilados es muy importante, ya sean pensionados o jubilados, que sepan que nosotros desde el primer día del mes de febrero, cuando la caja comenzó a tener nuevamente actividad y cuando nuestros abogados nos dieron el reclamo administrativo para poder empezar a firmar, ya estamos haciendo firmar este reclamo administrativo que contiene un montón de puntos donde se ve claramente la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la ley, fundamentalmente basándonos en el hecho de que ya es te está violando el derecho adquirido y por lo tanto ya su jubilación no es móvil, va a ser irreductible y no va a ser proporcional a la remuneración del trabajador en actividad, claro. Porque vuelve a aportar un 11%, se le hace un descuento de un 11%, cuando ya el jubilado ha hecho el descuento toda su vida del 18% para poder claro. tener una mejor jubilación dentro de la provincia de Córdoba. Apágame, por favor.
Graciela, ¿cuáles son las acciones que tienen previsto? Recién nos anticipaba algo Fabián respecto de las acciones gremiales que tienen pensados en contra de esta ley.
Bueno, las acciones, en primera instancia, nosotros las primeras acciones van a ser de tipo legal, que ya te digo, la firma de este reclamo administrativo, que lo estamos haciendo desde la Secretaría de Jubilaciones y a través de todas las delegaciones del interior de la provincia, y por supuesto también las acciones de tipo gremial. Es importante que el compañero jubilado participe de estas acciones gremiales. Yo sé que a veces muchos de los compañeros están impedidos justamente por la edad o por alguna situación especial, pero es importantísimo que participen, porque estando en la calle es la única forma de poder que la sociedad comprenda qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces la sociedad no comprende y se cree que las jubilaciones de Córdoba son jubilaciones de privilegio, y no es así. Los jubilados de Córdoba, en el sector docente, que es al que yo pertenezco, hemos aportado toda la vida el 18% para tener medianamente un pasar al momento de jubilarnos medianamente tranquilo, y no se está dando. Es importante que también el compañero jubilado sepa que este descuento del 11% que le han hecho en el mes de enero no se va a volver a repetir cada vez que nosotros tengamos un aumento salarial, porque esa es una inquietud que también el compañero jubilado tiene. Lo que sí ha hecho es, al descontarle este 11%, es cambiar fundamentalmente la base de cálculo.
Claro.
La base de cálculo. Se lo ha hecho al compañero que se va a jubilar, va a tener otra base de cálculo diferente,
claro.
Y se le ha hecho al compañero que ya estaba jubilado, claro. Que tenía la base de cálculo del 82 sobre 100.
Le quedó un piso más bajo.
Exactamente, claro. Ahora va a ser el 82 sobre el 89.
Claro, está bien. Graciela, se nos acabó el programa, te agradezco muchísimo.
Bueno, Daniel, yo también te agradezco muchísimo. Esto, nosotros vamos a tener reuniones en cada uno de los departamentos, tenemos una agenda bastante nutrida de reuniones en el interior, donde vamos a explicar los alcances de esta ley. Los compañeros van a poder firmar el reclamo administrativo.
Bien.
Pero que les quede claro también a los compañeros que esto no es más que otra arista de un proyecto que viene a atacar fundamentalmente los ingresos de los compañeros trabajadores, los que están en actividad y los que están ya jubilados. Entonces, lo tengamos en claro, participemos de todas las actividades que nuestro sindicato nos pide que participemos, porque esto, si no lo cambiamos entre todos y con mucha fuerza, no lo vamos a poder cambiar, porque evidentemente el proyecto es muy fuerte, la ideología del proyecto es muy fuerte, y no nos va a ser muy fácil cambiar estas metodologías que están llevando adelante.
Graciela Estrasorial, secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales. Gracias.
Gracias.
Y nos estamos yendo, gente. Gracias. Esto ha sido La Tiza, el primer programa de la edición 2016. Como siempre, volveremos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.